Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Esta noche hablaremos de un futbolista único, irrepetible, irreverente. Imagen del fútbol de los años 80, antes de que las televisiones terminaran de convertir el deporte rey en un negocio. Un futbolista para el que el fútbol era solo una diversión, un disfrute que complementaba aquello que más le gustaba, vivir la vida. Es Mágico González.
Yo pienso que no soy un santo, no soy un monje, pero tampoco quiere decir lo contrario. O sea que me considero una persona normal, me gustan los niños como es lógico, me gusta también un divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para mantener tus responsabilidades en condiciones.
Dicen de él que pudo ser el mejor, que era tan bueno como Maradona entonces o como Messi ahora. Pero eso a él le daba igual. Las ganas de marcha no me las quita ni mi madre. Puede que desaproveche la oportunidad de mi vida, pero yo así soy feliz, llegó a declarar el futbolista.
Tan bueno como Maradona entonces, como Messi ahora o como Cristiano ahora. Un futbolista prodigioso con unos orígenes curiosos.
Jorge Alberto González Varillas nació en San Salvador, El Salvador, el 13 de marzo de 1958. Era el menor de 8 hermanos y desde siempre el balón fue su obsesión. Es Miguel González, hermano de Mágico.
La pelota era el enamoramiento de él. Jugaba fútbol con piedras, con bolsas, con plásticos, con botellas. Y jugaba hasta con chocolatinas, lo vi tecniquear una vez. Los zapatos los turnábamos.
Formado en el Antel y en el Fútbol Club de San Vicente, con 18 años firma por el Club Deportivo FAS de Santa Ana, de la Primera División salvadoreña, por 600.000 colones, lo que serían hoy unos 60.000 euros. No tardó en ser internacional con la selección de El Salvador y de su mano logró la segunda clasificación en toda su historia para un Mundial y la última hasta la fecha, al conseguir el billete para España 82.
Y fue precisamente durante la fase de clasificación de ese Mundial, del Mundial de España, cuando se convirtió en ídolo en su país.
Así es, siendo un chaval, una jugada antológica ante la imbatible México, siempre hablando evidentemente de la CONCACAF, lo catapultó a lo más alto de El Salvador. El mago agarró el balón en el medio campo y tras sortear a todos los rivales que le salieron al paso, disparó con tanta potencia que el portero no pudo atajar el balón, rechazo que aprovechó Ever Hernández para dar el gol que daba la clasificación a su selección.
Jorge González con la pelota. Va a dejarlo en el camino, entra al área, va a disparar, lo hace. ¡Vaya el gol del equipo salvadoreño! ¡Gol del Salvador!
En el Mundial de España, la selecta, como se conoce a la selección salvadoreña, pasó con más pena que gloria, perdiendo los 3 encuentros, encajando 13 tantos y anotando tan solo uno. Pero González dejó grandes destellos de su inmensa calidad.
De hecho, dejó tantos destellos de calidad que fue ahí cuando su nombre se hizo internacional.
Así es. A propósito de su nombre, Juanma, fue precisamente en el Mundial de España, cuando se ganó el apodo de Mágico. Y como decías, pues tras concluir el Mundial, fueron varios los equipos que se interesaron en su contratación. Se habla, por ejemplo, del Pumas de México, del Atlético de Madrid o del Paris Saint-Germain, que fue quien estuvo más cerca de hacerse con sus servicios. Pero, para sorpresa de todos, fue el Cádiz, un equipo entonces en segunda división, quien lo fichó.
Para sorpresa de todos, menos para él.
Claro, porque el Cádiz colmaba todas las aspiraciones del Mágico González. Un equipo en el que no tuviera presión, que le diera total libertad para sus correrías nocturnas y que le pagara lo suficiente como para permitirse su bohemio estilo de vida. Lo explica otro de sus hermanos, Mauricio González.
Eso a Jorge le permitió realizarse. O sea, él allá llegó a una ciudad, a un equipo humilde, pero una ciudad totalmente turística, en la cual la vida diurna y nocturna era muy... toda Europa llegaban ahí a eso. Entonces Jorge cayó como anillo al dedo y entonces se empezó a divertir a su modo y él se divertía tanto. No cambió absolutamente nada. O sea, siguió. Bueno, ¿cómo será que ustedes ahorita, después de 30 y tantos años de haberse venido de Cádiz, todavía la gente lo recuerda con cariño?
Y así fue exactamente. En tierras gaditanas se le permitió de todo siempre y cuando luego cumpliera en el campo. Muchos hablaban de su carácter extraño, de sus juergas nocturnas o de su holgazanería, hasta el punto de que el club tuvo que contratar a un empleado que se dedicara a acudir a despertarle cada día que hubiera entrenamiento.
Pero, claro, luego resulta que con lo que daba en el campo, ¿cómo iba nadie a decirle nada en Cádiz a Mágico González?
Es que, efectivamente, deportivamente no se le podía reprochar nada. Y de hecho, en alguna ocasión en la que podía ser castigado por el entrenador por sus excesos, el Carranza batía pitos a su entrenador.
Viernes era andar buscando fiesta de todos los colegios, de la Asunción, del Guadalupano, donde había fiesta, ir a las fiestas. Y si jugábamos sábado, Jorge, si no iba a una fiesta, el viernes, el sábado no jugaba bien, o el domingo. Jorge tenía que estar 2-3 de la mañana bailando, oyendo música, e ir a jugar. Ese era su. O a veces no dormía Jorge y se iba a jugar. Y se aventaba el mejor partido de su vida.
Qué grande.
Estaba claro, hiciera lo que hiciera fuera del campo, Jorge González, el Mágico González, tenía que jugar, porque era él y nadie más el que tenía magia. Y era él quien levantaba al público de sus asientos y hacía flamear los pañuelos blancos, allá por donde fuera. Especialmente se recuerda a un Ramón de Carranza de 1984. El Cádiz se enfrentaba al Barça y Mágico comenzó el encuentro desde el banquillo. Saltó al terreno de juego en el descanso, con el marcador de 0-3. Y tras una segunda parte de ensueño, se encargó él solito de dar la vuelta al marcador con 2 goles y 2 asistencias. El partido terminó 4-3. Y también para la posteridad, pero por otro motivo, quedó un amistoso frente al Atlético de Madrid. Estaba a punto de iniciarse la segunda mitad cuando el entrenador del Cádiz se dio cuenta de que su equipo contaba con solo 10 futbolistas. Al regresar al vestuario, encontró al Mágico dormido en una camilla de masajes.
Bueno, así era él, genio y figura para lo bueno y para lo malo, pero siempre Mágico.
No, en verdad pueden decirme algo y con mucha razón, ya que me costó mucho aclimatarme, pues, acostumbrarme al horario, ya que son 10 horas casi de diferencia que llevan con mi país. Pero no, a veces yo qué sé, salía a las 10, 11 de la noche, me veía la gente. A veces se pasa un poquitito, normal. Yo sabía lo que estaba haciendo, en la cancha rendía y no me preocupaba eso. Lo único que sí me preocupaba era que de vez en cuando llegaba un minutito, 2 minutitos tarde a los entrenos, pero ya a fin de temporada ya eso lo mejoré y gracias a Dios.
Estas palabras que escuchábamos las pronunció Mágico González justo después de conseguir el ascenso a Primera División con el Cádiz. Lo curioso es que esa superioridad hacia sus rivales, ese desborde, lo conseguía por su condición física, por su velocidad o por su cambio de ritmo. Anda que se llega a cuidarse y a tomarse el fútbol un poco más en serio.
Vamos, de hecho estuvo a punto de fichar por el Fútbol Club Barcelona.
En el verano del 84, el Barcelona, que contaba en sus filas con Maradona, invitó a Mágico González a una gira del club por Estados Unidos, para suplir a los jugadores internacionales que se habían concentrado ya para la Eurocopa del 84. Una de esas vicisitudes del fútbol de no hace tanto que hoy nos parecen imposibles. Terry Venables, entrenador entonces del conjunto azulgrana, quedó fascinado con su calidad. También Maradona, quien jugó con él durante aquella gira.
Era único, porque si uno quería imitar al Mágico González, no podía. Nosotros queríamos en el entrenamiento, ¿viste el gol que hizo el Mágico? ¿Viste el enganche que hizo el Mágico? Y que lo queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todo. Entonces, es un placer realmente. No, está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro.
Así que el Barça entonces se llegó a plantear su fichaje, pero había dudas, porque frente a su incuestionable calidad estaba su comportamiento. Y fue el propio Mágico quien se encargó de despejar esas dudas. Uno de los días de concentración, el hotel donde se hospedaban sufrió un incendio que hizo saltar la alarma. Todos abandonaron sus habitaciones, pero al salir se dieron cuenta de que faltaba uno, de que no estaba el Mágico. Al regresar, lo encontraron en su habitación con una chica. A los pocos días, el salvadoreño estaba de nuevo en Cádiz, de nuevo en la segunda división.
Y no fue el Barça el único equipo que lo quiso fichar.
El Atalanta, en esos años en que el fútbol italiano dominaba el mercado de fichajes, quiso hacerse con sus servicios. Le hicieron una especie de partido de prueba, partido que el Mágico jugó mal adrede, como él mismo reconocería años más tarde, porque lo que quería era quedarse en el Cádiz. Y Kiko Narváez explica muy bien el porqué.
Hubo una reunión en Cádiz y él preguntó una vez que decían que daban 100 millones de pesetas de entonces, que si había pescado frito allí en Italia, en Atalanta. Te puedes imaginar, no, pues no. Ah, pues no me voy allí.
Y aún así, sí pasó un breve periplo en el Valladolid.
Chive en 1985, las desavenencias con su entonces entrenador en el Cádiz, Paquito, fueron ya insalvables y salió del equipo gaditano rumbo al Valladolid en primera.
Pero, claro, ahí quisieron atarlo en corto y no funcionó.
Apenas aguantó medio año en Pucela, donde no mostró nada de la tremenda calidad que atesoraba. Lo explica el propio Mágico en el programa Un día es un día de Televisión Española.
Un año que no lo puedo olvidar y porque fue malo, ha sido muy malo particularmente para mí, porque fue donde yo empecé a dejar de tener fuerza de voluntad, donde empecé a hacer las cosas que no debía para seguir jugando al fútbol. Pero bueno, no, empecé a llegar tarde a los entrenamientos, empecé a hacer cosas que no debía hacer un jugador de fútbol, un deportista, porque la disciplina, tú sabes que es muy importante cuando existe un grupo en competición. Y claro, me pasé un año inactivo y eso en cierta forma me ha ayudado mucho.
El año siguiente, como comentaba el propio Mágico, lo pasó por diferentes equipos americanos, sin rumbo fijo, pero en 1986 regresó al equipo que mejor le comprendió.
El regreso, eso, por ejemplo, eso es lo que para mí no tiene precio. Ese es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto, aparte de su ciudad que es bonita, puede ser eso. La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy, muy fuerte, muy importante.
Puede decirse que si Mágico fue un futbolista irrepetible, y lo fue, para lo bueno y para lo malo, su relación con la ciudad de Cádiz también fue irrepetible.
Sí, a su regreso que comentábamos ahora al Cádiz, el equipo estaba nuevamente en primera y permaneció en el club gaditano hasta 1991, periodo en el que anotó 28 goles en 119 partidos, algunos de ellos escogidos entre los mejores de la historia del fútbol español, amén de muchas más asistencias. Varios equipos, como comentábamos, quisieron ficharle durante aquellos años buenos en el Cádiz, pero el Mágico lo tenía claro. Se mantuvo en el equipo gaditano hasta que con 33 años decidió que había llegado la hora de volver a casa. Regresó al Deportivo FAS, donde militó hasta el 2000, cuando decidió abandonar el equipo y la selección salvadoreña y colgar las botas.
Buen hombre, bueno. ¿Y cómo le va ahora a nuestro amigo Mágico González?
Pues desde su despedida de los terrenos de juego, Mágico González, que estuvo un tiempo trabajando de taxista en Estados Unidos, trató de mantenerse vinculado con el fútbol, pero sin demasiada fortuna. Probó como entrenador en Estados Unidos y también como ayudante de la selección de El Salvador. Lo que sí ha recibido a raudales son reconocimientos y homenajes. Entre otros, en 1999 fue elegido mejor jugador centroamericano del siglo XX. Y en 2003, la Asamblea Legislativa de El Salvador lo nombró hijo meritísimo. Pudo ser mucho más, pudo ser muchísimo más, pero él no quiso que así fuera.
Él tenía un muy buen amigo que le iba a servir de representante. A los tres meses me estaba hablando el amigo. Mirá, me dice Jorge, yo le consigo los contratos de publicidad solo para que llegue a un evento. Y no llega, me decía. Porque él me dijo cuando me vine, si Jorge... atiende un poquito ordenado esto, me voy a hacer millonario yo, y multimillonario, pero a Jorge nunca le interesó el dinero.
No, porque el Mágico siempre lo tuvo claro.
Cuando tenía 15 años, recuerdo que una amiga me pregunta, ¿no? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Recuerdo que le dije que si algo quería pedir a Dios era de que me dejara seguir siendo como era. Yo no sabía que iba a jugar en Cádiz. Y para mí es el mejor equipo del mundo, para mí.
Así que el talento no lo es todo, ¿eh? En el deporte profesional pues tienes que trabajar mucho. Siempre cuento la misma anécdota. Dicen que John Daly estaba un día con unos amigos suyos tomándose unas cervezas. Daly tenía mucho talento, pero era, digamos que era poco trabajador, ¿vale? Y entonces en ese momento pasó Tiger Woods con el carrito hacia el campo de entrenamiento. Y entonces desde muy lejos le dijo, Tiger, vente para acá con nosotros a tomar unas cervezas. Y le dijo Tiger, dice, uy, no, John, lo siento, no puedo. Dice, si yo tuviera tu talento, pero yo para ganar tengo que entrenar 8 horas al día. Tiger Woods. A John Daly. Pues eso le pasó un poco al Mágico González. Tenía un talento inmenso, pero al final tampoco le interesaba demasiado, ¿no? Creo que estuviera muy pendiente de... Él prefería, como decía Kiko, su pescadito frito. ¿Aquí hay pescadito frito? No. Pues entonces, ¿para qué voy yo ahí? Si a mí lo que me gusta es el pescadito. No, tú lo que tienes que hacer es llegar a un evento... No llegaba. Y había dinero en juego, pero no llegaba. En fin, Mágico González. Irrepetible. Genio y figura. Gracias, Tolo Leal.
Gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.